Ese es el título del mensaje de hoy, tu tío está equivocado, Hebreos capítulo 5. Hemos visto ya que el contexto del libro de Hebreos es un tiempo de persecuciones en contra de los cristianos. Y había una gran tentación para muchos hermanos judíos abandonar totalmente la fe y de regresar al pacto viejo del judaísmo. Y el libro de Hebreos, de la primera vez que estamos estudiando profundamente, es una defensa de la fe cristiana, especialmente es una defensa para las familias de los judíos. Es como que una familia vino diciendo, ¿sabes qué, pastor? Nuestra iglesia, vamos a dejar la iglesia, vamos a dejar la fe cristiana porque dijo mi tío que en el judaísmo tienen la ley que fue dado por ángeles. Nosotros no. En los primeros capítulos del libro vimos cómo Cristo es superior a los ángeles. Y después un hombre pudiera venir y decir, vamos que, ¿sabes qué? Vamos a ir de la iglesia porque dijo mi tío que nosotros los judíos tenemos que seguir a Moisés. En el capítulo 3 era como que el apóstol le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tu tío está equivocado. Cristo es superior a Moisés. En el capítulo presente es como que el tío dijo, la fe cristiana no es adecuada. Porque trata de acercarse a Dios directamente y todo el mundo sabe que tiene que tener un sacerdote. Un representante. Y para representar todo el pueblo tiene que tener un sumo sacerdote. Según el orden de Aarón, el hermano de Moisés. En este capítulo también el autor va a enseñar, tu tío está equivocado. En Cristo tenemos todo esto y más. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En la Biblia, el sacerdote, en el Testamento Antiguo, tenía que ser un hombre, porque representaba hombres. Tenía que presentar sacrificios y ofrendas a Dios. Una persona solamente no pudo decidir, pues yo voy a dar eso a Dios. A lo mejor está bien. No, tenía que ir al sacerdote para saber que su ofrenda fue adecuada, fue correcta. Todo tenía que pasar por estos sacerdocios. Fue necesario. Versículo 2. Para que se muestra paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Tenía que ser hombre, porque solamente un hombre sabe cómo es luchar con las tentaciones. O solamente un hombre sabe qué es ser débil con cansancio y con enfermedades. Un ángel jamás pudo ser un sacerdote. Porque no tiene estas características, versículo 3. Y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. En el Testamento Antiguo el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios no solamente para el pueblo, sino para sus propios pecados también, para los de su casa, dijo en Levítico 16. En los sacerdotes más antiguos, 16:11, había uno antes, pero dice, irá a traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo, porque era hombre, no era perfecto, tampoco eran los de su casa. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. En la Biblia, un joven no pudo decir, ¿sabes qué? Cuando yo crezco, voy a ser sacerdote. No, no fue su decisión. No era como que un niño dice, yo voy a trabajar con los bomberos cuando crezco. No, no, no fue decisión de él. Tenía que tener una invitación específica de Dios. En diferentes ocasiones en el Testamento Antiguo, hombres sufrieron terriblemente por tratar de llevar a cabo el oficio del sacerdote cuando no tenía el llamamiento legítimo. Saúl perdió su reino ofreciendo sacrificios. Otro reino estaba pegado con la lepra. Los hijos de Aarón fueron quemados con fuego por hacer cosas no autorizadas en el oficio. Levítico 10. Estudiamos hace algunos meses. En Levítico 10, y versículo 1, dos hijos de Aarón, el sacerdote, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Estaban inventando maneras de ofrecer a Dios. Y dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fue algo en serio. Dios estaba muy particular en cómo quería sus ofrendas y su servicio. Ahora, continuando en nuestro capítulo, el autor va a comprobar que Cristo tiene todas estas calificaciones de un sacerdote y más. Es completamente apto para todo servicio del sacerdote. O sea que el tío estaba bien equivocado. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es una cita de Salmo 2, en que Dios anunció el Mesías como su hijo. Y esto pasó en la vida de Cristo, en su bautismo. Dios lo confirmó. Pero Cristo no estaba glorificando a sí mismo con ambiciones de tener una posición. Estaba siempre glorificando a su Padre y siguiendo sus instrucciones. Vamos a Juan 8. En Juan 8:53, estaba chocando con los judíos de su tiempo y ellos dijeron en Juan 8:53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. No andaba glorificando a sí mismo. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, Cristo tiene estas calificaciones, no estaba empujando a sí mismo a ser sacerdote, fue el plan de Dios. Versículo 6, como también dice en otro lugar, porque el autor está comprobando todo con el Testamento Antiguo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es una cita de Salmo 110, un salmo frecuentemente citado en el Nuevo Testamento. Y sabemos que ese salmo habla de Cristo Jesús. Vamos ahí, Salmo 110, brevemente. Es un salmo de Cristo, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y van a hablar más de Melquisedec en este libro de Hebreos. Cristo fue sumo sacerdote por orden de su Padre. y conforme a un llamamiento como en el Testamento Antiguo. Pero no fue de la familia de Aarón. En todo el Testamento Antiguo tenía que ser de esa familia de Aarón para ser sacerdote. Su sacerdocio fue según el orden de Melquisedec, un hombre misterioso de los tiempos de Abraham. Y su sacerdocio es diferente en este sentido. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo como hombre, 100% hombre y a la vez 100% Dios. Pero como hombre sabía cómo era agonizar en oración. Entendía cómo fue luchar en contra de las tentaciones. Y en este sentido, el tío estaba equivocado. Porque Cristo pudo ser paciente con los hombres. Sabía de nuestras luchas. Y es una evidencia que en la fe cristiana sí tenía un sacerdote, un sumo sacerdote. Dice que Dios escuchó sus oraciones por causa de su temor reverente. En esto podemos aprender de Cristo. Que llegando a Dios, uno tiene que tener esa reverencia y no pensar que Dios existe ahí para complacer todo antojo tuyo. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, Cristo aprendió qué es sujetar a la voluntad de otra persona, de sujetar a la voluntad de Dios. Y no era nada fácil. Tenía muchas luchas, siendo una persona muy exaltada y todo el mundo estaba criticando a él, despreciando su persona, criticando sus enseñanzas, y él siempre mantenía el dominio propio. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por medio de una vida perfecta, él mismo se calificó como sacrificio perfecto. No solamente era el sacerdote, pero era el sacrificio. Era mejor que todo sacerdocio del Testamento Antiguo. Él vino como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro 1 y 17. En 1:17 dice, y si invocáis, 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo era el sacerdote y más. Era el sacrificio perfecto. De todos estos hombres y tipos estaban anunciando en el Testamento Antiguo, él fue el cumplimiento de todo esto. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El tío fue equivocado. Cristo era un sacerdote, tenía todas las características de la Biblia. Entonces, en todos estos capítulos en Hebreos está refutando los ataques de los judíos que dijeron a su parentesco, regrese a la fe de los judíos. Eso no vale lo de los cristianos. Pero Cristo es más, Cristo es superior a Aarón. Porque Aarón, el primer sacerdote, en el tiempo de Moisés, tenía que dar sacrificios por sus propios pecados y después por el pueblo. Pero Cristo no, solamente por el pueblo. Y fue superior porque Aarón y todos los sacerdotes Después de él, tenía que repetir y repetir los sacrificios. Muchas veces, produciendo un río de sangre de diferentes animales. Pero Cristo no. Un solo sacrificio terminó todo. Hebreos 10. En Hebreos 10, 11. Hablando del pasado, porque va a hablar más del sacerdocio. Dice, y ciertamente todo sacerdote, está hablando del Testamento Antiguo, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Había un problema con ese pacto antiguo. Pero Cristo, habiendo ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Consumado es. Ya no hay necesidad de sacrificios. De ahí y adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Entonces tenían todo en un sacerdote que tenía antes y aún mejor. El tío estaba equivocado. No había razón de negar a Cristo Jesús. No había buena razón de apartarse de la fe cristiana para regresar al judaísmo. Ahora estamos entrando en otra parte de ese capítulo. En versículo 11 dice, acerca de esto, acerca de Melquisedec, porque quiere hablar más de Melquisedec. Melquisedec es una persona misteriosa en la Biblia, aparece una vez en Génesis y después no se escucha nada por miles de años y después está un ratito en los Salmos y después no se escucha nada de él y de repente regresa aquí en Hebreos. Y él quiere hablar más de Melquisedec, pero no puede. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor quiere hablar más de Melquisedec. Y lo hará en el capítulo 7, pero primero va a expresar un poco su frustración. Y en esto realmente está llegando al grano del problema. El problema con las personas que recibieron esta carta no fue el tío. El tío no fue el problema, ni el abuelo, ni el vecino. El problema en realidad estaba en los mismos cristianos, que eran débiles y bien inmaduros. Han tenido mucho tiempo para progresar. Han tenido acceso a muchos recursos, pero eran cada vez más débiles. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros dispuestos después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eran atrasados ellos en su conocimiento de la Biblia. Y por eso ahora su condición espiritual estaba en crisis. Han tenido mucho tiempo ellos. Dice, tanto tiempo, después de tanto tiempo. ¿Qué hicieron estos hermanos con todo su tiempo? A lo mejor no estaban escuchando en un servicio, su mente estaba en otro lado. A lo mejor faltaban mucho los servicios en que había predicaciones, porque según ellos tenían otras cosas más urgentes que hacer, y hay evidencias que eso fue parte del problema. Mirando en Hebreos 10, en Hebreos 10, 23, hablan de ese problema. En su exhortación, el autor dice en Hebreos 10, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya estaban haciendo. Sí, voy a ir a la iglesia, pero tengo otra chamba hoy, es más importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos cristianos ya deberían tener la capacidad de enseñar. Tienen años en el Señor. Deben de tener la capacidad de defender la fe. Pero en vez de esto, están cayendo en muchas dudas y confusiones. Vamos a Efesios 4. En Efesios 4, habla de la razón de que Cristo mandó evangelistas y pastores para enseñar. Y una de las razones se encuentra en versículo 14, en 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratégima de hombres, para engañar empleen con astucias las artimañas del error. Siempre hay personas trayendo dudas, artimañas de error. El tío viniendo diciendo, pues regrésate a la fe de los judíos. Eso es inadecuado lo que ustedes tienen, pero ellos no pudieron resistir el ataque porque todavía eran niños. Todo viento, toda doctrina nueva. Oh, sí, ¿verdad? Yo voy con eso. Oh, ya otra cosa. No eran anclados en la fe. Está bien, dice que tenía que recibir leche, metafóricamente hablando. Y está bien recibir leche por un tiempo. Cada bebé va a recibir leche. Dice en 1 Pedro 2:1. Primero Pedro 2:1. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como un bebé tiene que recibir leche, bien, perfecto, normal, propio. Pero un joven de 16 años no debe de simplemente recibir leche. Un hombre de 30 años debe de comer carne, comida sólida. Pero estos hombres eran todavía bebés. El autor estaba reprendiendo a los lectores por su falta de madurez. Es como que en la escuela para aprender álgebra tienes que saber las tablas de multiplicación. Y si vienen muchos estudiantes a la clase de la maestra para aprender álgebra y nadie sabe las tablas de multiplicación, ella tiene que poner todo a un lado, empezar con lo más básico, enseñando las tablas de multiplicación y después enseñar álgebra. Y por eso todo el horario será atrasado. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Está bien disfrutar su niñez, jugar, pasar tiempo jugando, aprendiendo cosas. Y también en el Señor, hay una niñez en el Señor, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir adelante para ser útil. Para ser un cristiano fructífero, tienes que crecer y desarrollar tu entendimiento. Último versículo, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que están aprendiendo, pero están usando lo que aprenden. Yo quiero recomendar una buena oportunidad en nuestra iglesia. Ahora, de nuevo, hay hermanos que están saliendo en el evangelismo. Y mayormente son hermanos sólidos en la fe, con mucho tiempo. Pero yo recomiendo que la persona nueva vaya con ellos. Aunque si no dices nada. Porque van a ver cómo la gente incrédula, van a atacar la fe. Van a ofrecer dudas, preguntas, y tú vas a aprender poco a poco cómo responder. Porque dice en 1 Pedro que tenemos una obligación. En 1 Pedro 3:15. Primero Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados. no de vez en cuando, pero siempre. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante algunos. No, no ante algunos. Ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente que viene preguntando, ¿por qué creen ustedes esto? Debemos de tener una respuesta. Yo conocí una persona cuando estuve en México, era nuevo en la fe, y él dijo a todo el mundo, no, pues yo lo creo, me siento bien, y eso funciona para mí. Eso no es bíblico. Tienen que decir, eso es la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso lo creo. Y no simplemente decir, pues el pastor me dijo. No, tiene que encontrarlo en la Biblia. Eso fue el problema de estos hebreos. Saliendo al evangelismo con los que son maduros, puedes aprender mucho. Aun si solamente está orando y observando. Proverbios 13, 20. En Proverbios 13, 20 dice así. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando tiene tiempo con un hermano maduro en la fe, vas a ver cómo puedes defender la fe en contra de cualquier ataque. Y si alguien está pensando, ¿cómo sé yo que los que salgan evangelizando son sabios? Pues la Biblia tiene una respuesta para esto también. En Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Bueno, doctrina, eso es el fin del mensaje de hoy. Un punto de doctrina y aplicación. Hermanos, dudo mucho de que ninguno de nosotros tenemos un tío judío tratando de persuadirnos a regresar al judaísmo. Pero siempre hay personas en su alrededor tratando de plantar dudas. Y toca a ti crecer para no ser niño fluctuante, llevado con cada pregunta. Oh, sí, ¿verdad? Yo no sé por qué creemos esto. Y especialmente si es así después de muchos años en la fe, toca a cada uno de nosotros averiguar qué dice la Biblia. Dar razones por lo que creemos y no confiando simplemente en la tradición de alguna iglesia. Eso es correcto porque sé, así hicimos en la iglesia nuestra en mi país. No, tiene que tener una razón. Vamos a Hechos 17, estamos cerrando. Hechos 17. Y es un punto muy importante. Si olvide todo en el mensaje de hoy, no olvide esto. Está comparando dos iglesias, Hebreos 17 y 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, San Pablo fue a predicar en una ciudad que se llamaba Berea. Y San Pablo era un hombre que tiene una maestría de la Biblia. Tenía grandes porciones memorizadas. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles. Y la gran pregunta, ¿por qué eran más nobles? ¿Por qué eran más nobles la gente de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles porque aunque San Pablo era el gran San Pablo, dijeron, pues suena bien, pero yo lo voy a chequear. Déjame ver si esto realmente es bíblico. Porque hermano, tú, aun si tú estás en una iglesia donde confías en la doctrina, algún día Dios puede llevarte a otro lado. ¿Y cómo vas a saber? ¿Esa iglesia es buena o mala? No sé. ¿Dicen esto? Sí, ¿verdad? No, tiene que tener la capacidad de evaluar qué es la doctrina buena. ¿Eres tú, hermano o hermana, como uno de estos hermanos de Berea? O aceptas cualquier cosa que llega a tu oído. Aplicación. Con esto estoy cerrando. Hay un hermano en nuestra iglesia, no voy a mencionar su nombre, no quiero que se siente vergüenza, pero ha decidido comprar un iPad. Muchos saben qué es un iPad, algunos no. Uno de estos grabadores digitales, y me pidió cargar todos nuestros mensajes en este aparato. porque tenemos ya más de 550 mensajes y él va a escuchar. Va a escuchar mensajes que se predicaron antes que él llegaba a nuestra iglesia. Y van a poner ahí también todo el Nuevo Testamento, en español, toda la Biblia en inglés. Y va a tener la capacidad de estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento. Todo eso está gratis. Y con la tecnología podemos fácilmente tener cosas que jamás han tenido en el pasado. Los jóvenes usan estos aparatos para su música. Se llenan con miles de canciones. Pero con un poco de creatividad puede ser una herramienta poderosa para estudiar. Especialmente para las personas que tienen dificultad leer. Es mucha energía leer. Pero escuchando y leyendo, o solamente escuchando, si no sabe leer o si tiene dificultad leer, puede escapar de la niñez espiritual y no estar siempre lleno de dudas, preguntas, sino se puede convertirte en un santo formidable en el ejército de Dios. También anoche ordené la Biblia en audio, en CD, para una hermana de la iglesia. No voy a mencionar su nombre, pero me descubrí que el precio de toda la Biblia en CD, en audio, ya se bajó menos de $50. Entonces, así se puede escuchar a alguien leyendo la Biblia. Cosas que jamás tenía en el pasado. Solamente nuestra generación tiene esto. Por medio de la tecnología podemos avanzar más rápido que la gente de siglos pasados. No solamente leyendo la Biblia, sino escuchándola también. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar la madurez? Vamos a orar. Oh Padre Dios, queremos ser fuertes, sirviéndote aquí o en cualquier parte del mundo. Ayúdanos, Señor, a entender el peligro de las personas de este libro, Señor, que después de mucho tiempo, después de muchos recursos, eran todavía muy débiles en la fe y eran arrastrados a todos lados por sugerencias de otras personas hasta que estaban dispuestos a apartarse de la fe cristiana. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener un interés en aprender, en alcanzar una firmeza doctrinal, Señor, un entendimiento de la Biblia, para no ser como el hermano cuando alguien le dé una exhortación diciendo, tú eres como Jonás, y él dice, ¿quién es Jonás? Oh Padre, ayúdanos, Señor, a escapar de la ignorancia de la niñez espiritual. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.